Videojuegos desde la Subbética, el espacio de Radio Priego dedicado al mundo del videojuego. Tendencias, experiencias y protagonistas cada miércoles a las 12:30 con Juan Cash. Videojuegos desde la Subbética.
Bueno, pues apenas un minutito para las 12:30 del mediodía de este miércoles 1 de julio. Estrenamos mes, bueno, y lo hacemos con nuestro programa de videojuegos desde la Subbética. Juan Cash, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal?
Muy buena, pues aquí soportando el calor, que ya sí, decía la gente que no llegaba, pero wow,
ha llegado. Ha llegado para quedarse además y increciendo para el fin de semana. Así que altas temperaturas a las que, bueno, por otro lado también estamos acostumbrado aquí,
sí,
¿no?
Sí,
así
totalmente,
que
claro.
Esto es lo que hay. Y bueno, Juan, viene acompañado hoy también, ¿no?
Hoy sí, ya le he cogido yo el gusto a esto de venir acompañado y vamos alternando. Esta semana le toca repetir a David Hidalgo.
¿Qué tal?
Y bueno, pues es muy agradable que esté aquí porque eso quiere decir que la última vez no se traumó, ¿no? Que fue la cosa bien.
Fue magnífico. Estupendo, la verdad.
Estupendo, pues nos alegramos mucho de tenerte por aquí. Además, hoy viene con cierto protagonismo porque yo he salido muy tocado desde las sofás. Ya no puedo jugar a nada porque todo me parece muñeco y no me creo los juegos ya. Me ha roto la vida. Y bueno, pues va a encargarse a él de analizar un poco un título muy querido por los fans de Nintendo, que es Xenoblade Chronicles. Que tenemos pues un remake, ¿no? Realmente.
Sí, la verdad es que es un remake muy fiel al original, mejorando mucho gráficamente y, en fin, una experiencia también muy buena.
Entiendo. Dejaremos eso para el final y empezaremos, pues como es costumbre ya aquí, por las noticias, que es maravilloso porque aunque no hay, las sacamos, ¿verdad?
Sí. A veces cuesta mucho, sí.
Sí, y pinta que va a costar mal, pero bueno, en el futuro, cuando se haya un poco de sequía, sabemos que verano son meses malos para la actualidad del videojuego, pues intentaremos hacer algo un poquito más temático, ¿no? Como ya dijimos, de hacer monográficos de diferentes temas, ¿no? A ver si también vamos cogiendo vacaciones algunos miembros del equipo de videojuegos desde la Subbética y podemos pues venir a alguno más a hacer, ya os digo, un programa un poquito más especiales, ¿no?
Yo puedo resumir ya de ella.
Exactamente. Tú ya estás estrenando vacaciones hoy de recién. Sí. Ya vienes moreno del tirón. Bueno, pues si os parece, empezamos, ¿no? Con las noticias y empezamos con Pokémon. Pokémon, que hizo un evento, ya lo comentamos la semana pasada, en el cual nos desplazaba el día 24 para hacer un anuncio muy especial. Ya os he hablado mucho del hype, las expectativas, y aquí se volvieron a equivocar, ¿no? Porque nos llevaron a una nueva fecha, y claro, la gente se vino arriba, yo el primero, me esperaba un remake del Pokémon Oro Plata, y al final nos enseñaron, pues, bueno, una suerte de MOBA, que es un juego... diccionario gamer, ¿no? MOBA, ¿qué es un MOBA? Un MOBA es un juego multijugador en el cual pues dos equipos, generalmente de cinco personas, que vencer al rival, ¿no? Para eso, generalmente los MOBA hay que destruir un núcleo que hay en la base enemiga, ¿no? Un juego de estrategia y tal. El máximo exponente, diría yo, que es League of Legends, que, bueno, uno de los juegos más jugados en el mundo. Y pues Pokémon quiere hacer aquí su MOBA personal. Dicen que no va a haber Nexus al uso, sino que se va a basar en un sistema de capturas en el que el equipo pues tiene que sumar capturas hasta alcanzar la victoria, ¿no? Dicen que va a ser muy especial, muy único. Yo he visto un vídeo y parece más de lo mismo con este girito en la mecánica. Aún así, bueno, puede ser interesante. Esto lo desarrolla una empresa de las miles que tiene Tencent, que también son partícipes de Riot Games. Y bueno, pues puede estar bien, no digo que no. Ahora estoy un poco de bajón con el juego, pero una vez que salga y lo vemos, pues cuando realmente se verá si tiene futuro o no. Aún así, ya os digo, esto va a ser un ingreso de dinero increíble para Nintendo y sobre todo con el mercado chino. Y bueno, el juego saldrá tanto en Nintendo Switch como en móviles y tendrá juego cruzado. Podrás jugar con tu iPhone contra el otro en su Nintendo Switch. Así que, en fin, no es lo que esperábamos, pero al menos le daremos el beneficio de la duda.
Está claro que teniendo el nombre de Pokémon va a vender sí o sí, indiscutiblemente.
El otro día escuchaba en un podcast que lo menos rentable para Nintendo tiene que ser su juego principal, ¿no? El último es el Espada y Escudo, que bueno, no deja de ser irónico y casi broma porque el juego vende increíble, pero que sí que es verdad que si nos vamos a los móviles donde tienen ya unos cuantos juegos, bueno, el Pokémon GO, ¿no? Que fue un fenómeno de masa, hay gente que no conoce Pokémon y ha jugado Pokémon GO, ¿no? Yo creo que ahí le está entrando un dinero a esta gente, que da miedo, pero bueno, en fin. Seguiremos y a tope con los Pokémon. Yo, de hecho, estoy empezando ahora el Espada y, mira, está bastante guapo también.
Son una gente que una empresa que más o menos mima mucho sus sagas más queridas y la verdad es que experimentan con ellas, pero son cosas muy reconocibles por la gente y eso pues cada vez tiene más acepción de público.
Y que engloba mucho, ¿no? Es una marca que nos vamos al anime, nos vamos... Está la broma ya, ¿no? De que te acuestas lavándote los dientes con el Pokémon Smile, te duermes con el Pokémon Sleep, ya mismo saldrá el Pokémon Breakfast, seguramente. En fin, bueno, Pokémon, ahí lo dejamos, ¿no? Ahora, otra noticia también curiosa fue los eventos veraniegos estos que hay, que ahora es raro el día que no hay uno, que están empezando a agonizar. Pero el primero que nos vino fue el de Avengers, Los Vengadores, que a mí personalmente me gustó mucho, no tanto por el juego, que me interesa cada vez menos, sino por la honestidad que me mostraron desde Square Enix, ¿no? El juego de Crytek, creo que era quien lo desarrollaba, se había dicho que era una suerte de loot, ¿no? Un juego de loot, de mejorar tu equipamiento, digamos un Destiny, Borderlands, que fue el primero, ¿no? Entonces, claro, choca mucho manejar a Thor, Iron Man, Hulk y tenés que buscar equipo, ¿no? Mira, aquí está el martillo más bueno, ¿no? Este es de oro, este es la leche, ¿no? Es un concepto que me choca. Yo creo que sería más interesante un juego narrativo, cinematográfico, con estos personajes. Hay gente muy tocha currando en el juego. El director de combate es el director de God of War. No Corey, sino el que diseñó el combate de God of War, es el que diseña el combate de este juego. Te dicen esas cosas y te ven arriba. Pero luego, según nos mostraron en el War Table, que se llamó el evento, Mesa de Guerra, se va a basar pues, en pasarte la historia y luego unas escaramuzas, que son prácticamente infinitas, en las cuales pues, tendrás que completarlas una vez y otra vez. Estos juegos tienden a ser repetitivos. Hay gente que les gusta, a mí personalmente no, es algo que me saca mucho de la experiencia. Y pues en cooperativo online pues podrás enfrentarte a diferentes desafíos para conseguir un mejor equipo, ¿no? Entonces pues va a ser un pozo de horas que para el que le guste bien. Yo personalmente creo que son dos géneros que no terminan de fusionar especialmente bien y no me veo yo jugando más de la cuenta esto. Quizás la campaña y fuera, no sé, ya veremos. Tú no te ves ni probando, ¿no?
Yo no, y mira que me gustan mucho Los Vengadores, disfruté mucho con las pelis, soy bastante fan. Pero creo que lo que es para una peli no es para un videojuego. En la mayoría de los casos casi que la regla es esa, ¿no? Hay excepciones, por supuesto, pero la verdad es que no me veo tampoco jugando.
Pero claro, es que ya te digo, están haciendo un juego como servicio, ¿no? Lo famoso que se conoce hoy en día como juego como servicio. Si esto, yo cuando salió la noticia, me acuerdo que fue en un E3, cuando se iba a enseñar por primera vez, que me acosté a las tantas porque fue a las 4 de la mañana, creo, el evento de Square Enix. Y yo me esperaba un juego tipo el Spider-Man de PS4 o tipo el Batman Arkham, que son auténticas joyas de los videojuegos, los mejores juegos de superhéroes hasta la fecha. Uh-huh. Y yo tenía fe en algo así, ¿no? Pero bueno, nos vienen con esto, ya veremos. Cuando llegue, pues sin duda, sale en septiembre, se le ha quedado el terreno despejado, porque compartía mes de lanzamiento con un coloso como es Cyberpunk.
Qué poco se le puede hacer contra Cyberpunk, la verdad.
Suerte, Cyberpunk se retrasa el 19 de noviembre, lo hablamos la semana pasada, y también ha tenido su evento en esta semana. Cyberpunk Night City, Where, creo que se llamaba, y presentaron algunas curiosidades, ¿no? Como por ejemplo una serie de anime que se estrenará en 2022 en Netflix y hace el estudio Trigger, que para los fans del anime pues sabrán de sobra que es un estudio muy reputado, ¿no? Entonces, bueno, pues en el evento se vino a decir también que la prensa había podido acceder a las 4 primeras horas del juego, por lo tanto, terminó el evento y nos fuimos como locos a IGN, Vandal, a ver un poco de qué opinaba la gente de esto y están loquísimos. Dicen que, bueno, los periodistas luego hablaron entre ellos, esas 4 horas fueron tan diferentes de uno a otro que sin duda estamos ante un juego que el ejemplo de juego de rol lo va a llevar a un nuevo nivel, ¿no? Yo creo que va a ser algo como cuando salió Skyrim en su día, que llevaba el rol, o Fallout New Vegas, que llevaban el rol a una experiencia nueva, donde realmente el jugador se sentía dentro del título, ¿no? Uh-huh. Los juegos de rol se diferencian de la aventura, ¿no? En que tú te creas tu personaje y tú decides cómo vivir tu vida ahí dentro, ¿no? Y parece que en este caso, pues, una misma misión vas a poder afrontarla desde muchísimas formas diferentes.
Mucha variedad, según lo que se ha visto.
Partiendo de hackear el sistema para entrar por la puerta o mejorarte un poco las habilidades físicas para escalar por una ventana. Ahora te encuentras con un pavo y la conversación puede derivar en muchísimas cosas según tu elocuencia, según tu forma de hablar, no sé, en fin. tiene muy buena pinta. Yo creo que puede ser el juego del año fácilmente, si, con el permiso de The Last of Us. Y bueno, pues lo que se ha dicho también es que saldrá el 19 de noviembre para PlayStation 4, PC, Xbox One. Pero que ese mismo juego, que tú, ese mismo CD que tú te compras para PS4, si lo pones en PS5, se convierte en un juego de PS5. Pero aquí hay matices. Lo mismo para Xbox. Aquí hay matices y resulta que de primera no va a tener las mejoras que se esperan de una PlayStation 5. Simplemente irá mejor porque la consola es más potente. Pero esto es curioso y es que el parche de mejora del juego, digamos, el juego de Play 5 de verdad, se retrasaría hasta mínimo finales 2021, principios 2022. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los vídeos que estamos viendo ahora, que los mueven en superordenadores, no va a ser la calidad que va a tener el juego que llega a nuestras manos. Esto es de saber ya, ¿eh? Si más o menos estáis metidos un poco en esto, no esperéis que ese juego sea el que vosotros juguéis hasta 2022. O si tenéis un ordenador tocho.
Lo que se conoce como downgrade, ¿no?
Sí, bueno,
un pequeño downgrade.
Cambio de plataforma, al fin y al cabo. Un PC siempre va a ser más potente que una consola, menos cuando sale la nueva generación, que ahí el PC se queda rezagado unos meses y luego ya empieza a superarlo otra vez hasta ya límites inimaginables. Pero bueno, la diferencia de gastarte 1.800 euros en un PC última generación o los 500 que cuesta una consola de salida. Claro. Hablaremos de PCs caros más adelante. Seguimos con Animal Crossing, que están que no paran, tío.
Es increíble lo que este juego está moviendo y la cantidad de fan que tiene y de jugadores. Es impresionante. Y yo nunca he jugado a ninguno. Me están entrando muchas ganas, pero sé que son muchas horas de la vida dedicada a Animal Crossing y de momento no quiero meterme en ese mundo, la verdad.
Pero son horas suaves, ¿no? No son horas como, digamos, de las sofás, que quieres saber qué pasa y te lo engullas, sí. Y te pega. No son horas de, voy a estar hoy media horita, mañana otra media horita, y luego sí. Miras la consola y llevas 300 horas y no sabes ni cómo.
Un juego más relajado.
Muy relajado, un juego que yo recomiendo mucho. De hecho, haremos un especial de Animal Crossing cuando Raúl tenga libre. Haremos un especial porque es un juego que sin duda recomiendo mil para los niños, para... Tiene un público amplísimo, ya creo que lo he comentado aquí alguna vez, y haremos un especial, un monográfico Animal Crossing, ¿no? Tanto con veteranos como con jugadores nuevos, porque lo merece, ¿no? Y bueno, pues ahora la noticia es que introduce pues un evento de verano, así como una actualización de verano, que entre otras cosas nos permitirá bucear, lo cual mola, porque te abre un universo nuevo, ¿no? De recursos.
Opciones de recolección, claro.
Exactamente, nuevas recetas. El otro día hubo un evento de caza de insectos. Está muy bien, es que cada día hay algo único ahí dentro, ¿no? Y luego la comunidad que hay alrededor. Y bueno, es magnífico. La verdad es que está haciendo un muy buen trabajo Nintendo con esta saga. Creo que es que siendo, respetando un poco la fórmula original, ha sabido darle el giro correcto para agradecer a esos jugadores que sigan ahí. Y entre comillas, Pokémon debería tomar ejemplo de Animal Crossing. Fíjate lo que te digo, ¿no?
Pues sí.
Pues muy bien, Animal Crossing. Decían que si vendían más de X, no recuerdo ahora mismo la cifra, aquí van a tener actualizaciones y eventos durante al menos 10 años. Han triplicado la cifra que se preveía. Ha sido un éxito.
Tenemos 30 años de
actualizaciones. Se han triplicado. Sí, no, bueno, estupendo. La verdad es que todo lo que tenga que ver con Animal Crossing, bienvenido sea. Seguimos con una saga que quizás te suena de algo, David, que es Resident Evil.
No sé, no me suena demasiado. No estoy muy familiarizado con ella.
Pues hay nuevos rumores, sí, al final son rumores, pero bueno, las fuentes que sueltan estos rumores rara vez se equivocan y por eso desde este espacio les vamos a dar cierta voz. Se dice...
Hay que tomarlos con precaución, ¿no? Pero está bien escuchar algo que al final acaba siendo cierto muchas veces, como tú dices.
Siempre escribas de lo real que pueden ser sus especulaciones en función a lo que han dicho hasta ahora. Si es un tío que... De cada 20 acierta una, pues evidentemente no se le da espacio. Pero esta fuente sí que parece que tiene mucha credibilidad, ¿no? No es como Manolete con su fichaje. No sé si ese sí que no acierta una, el pobre. Bueno, pues se dice que será compatible con VR. Esto es muy interesante.
Eso es súper interesante, porque el 7 ya es un juego muy terrorífico sin la realidad virtual. Y le añadía eso y llegaba a unas cotas de realismo y de terror que son impresionantes. Así que si este se ve bastante mejor como tiene pinta, poca gente podrá jugarlo en realidad virtual.
Tengo una anécdota, no sé si la he contado aquí, porque ya me hago un poco lío con los diferentes medios en los que participo, pero si la he contado, la repito, que es graciosa. Yo me gasté 400 euros en las gafas de VR cuando salieron al mercado. Día uno, ¡plah!, las quiero. Para mí eso era una cosa increíble. En cierta medida lo es. Y mi idea de la gafa era en Resident Evil 7. Yo quería pasarme Resident Evil 7 en VR. VR es realidad virtual, son una gafa que te coloca en la cabeza y la inmersión es total. Tú ves lo que el juego te muestra, ¿no? Pierdes la realidad de tu salón y entras en el juego.
Y de verdad que es algo que hasta que no se prueba no eres capaz de explicarlo. Es una inmersión impresionante.
No, es increíble. Y las de Play, 300 euros las vi ya en el Carrefour. Y son quizá la opción más cutre, entre comillas, ¿eh? Que ya os digo que hay juegos que están muy bien y hablaremos luego de otro.
Quitando Nintendo Labo.
Entonces, pues, está muy bien, ¿no? Luego, si nos vamos a Oculus o nos vamos a las de Valve, Intex y todas estas, hablamos de una inversión de 1000 y pico euros solo en las gafas.
Son máquinas completas.
Eso es otra experiencia diferente. Eso sí que es una inmersión real y tal, pero bueno, que las de Sony están muy bien. Y para no desviarme mucho, el tema es que las compré con Resident Evil en la cabeza. Pues llegó el día de Resident Evil, me coloqué mis gafas y empecé a jugar, ¿no? Mi mujer estaba al lado y yo no quería que se fuera. Yo no la veía, pero yo quería que estuviera allí, ¿no? Porque es verdad que es muy terrorífico. Se desarrolla como en Luisiana, un ambiente así un poco triste, ¿no? Bueno, pues estás ahí con tu gafa, estás en un exterior y en los exteriores medio bien. Algún grito por aquí, algún sonido raro por allá, el miedo sube, pero bueno. Hay un momento exacto que es el principio del juego, que abres una puerta, pa, a una casa y está oscuro, tú estás fuera y tienes que entrar. Evidentemente, si quieres pasarte el juego, tienes que entrar en esa casa. No pude entrar con la gafa. Se me aceleró el pulso, empecé a sudar, lo pasé realmente mal, pero mal de un punto que rozaba problemas de salud. Entonces, pues, me quité el casco, encendí la luz, cogí mi mando y entré en la casa. Y no pude pasarme el juego con gafas.
Me pasó eso cuando jugué por primera vez al Batman, que hay un momento en el que está el pingüino colgado en lo alto de un edificio en Gotham y estás con las gafas y miras para abajo y de verdad que sientes el vértigo. Es una cosa impresionante, es muy difícil de explicar y tú sabes perfectamente que estás seguro, que no te vas a caer y no pasa nada, pero lo ves tan real que de verdad lo sientes y te pones nervioso.
Sé que ahora es un momento complicado para ferias y demás, pero si algún día tenéis la ocasión de ir a alguna feria de videojuegos o conocéis a alguien que tenga la gafa o cualquier cosa, de verdad que deberíais probarla, tanto si os gustan los videojuegos como si no, porque mis padres, por ejemplo, que bueno, los videojuegos pasan de refilón, peor que de refilón, ellos ni idea, ¿no? Pues le puse la gafa y fliparon a unos niveles que decían, esto es el futuro. Y es que en cierta medida puede serlo, con muchos matices, ¿no? Aún queda mucho por evolucionar, porque es engorroso, el cablerío.
Producen mareos también. Hay juegos que según cómo juegas es muy difícil hacerte con ellos y de verdad que marean. Y te quitan la gafa y estás mal. Te sientes mal.
Como un viaje en coche malo, ¿no? Un poco.
Sí.
Tienes que tener cuidado. Y se está puliendo, pero claro, al fin y al cabo nos basamos en engañar a la mente y la mente es más lista que las gafas, ¿no? Entonces se produce una especie de cortocircuito, sobre todo con el movimiento. Uh-huh. Aquí lo normal es moverte a saltitos, por así decirlo. Si buscas un movimiento fluido, en el momento que paras, tu cuerpo se cree que sigue y se mezcla una cosa extraña y te marea. Es inevitable. Entonces, bueno, volviendo con Resident Evil Village, resulta que también se ha dicho que la exploración va a ser muy bestia, va a ser el juego con unos terrenos más grandes y explorables, una especie de semimundo abierto, como coquetea un poco The Last of Us con él. Y este creo que es el principal motivo de que no salga en la generación actual de consolas, que sea un juego next gen totalmente. Porque con la calidad gráfica que nos está dando Capcom últimamente, pues parece que una PlayStation 4, una Xbox One sería, bueno, una Xbox One X, les cuesta mover el juego, ¿no? Entonces, pues a mí esto me parece muy interesante, porque lo que sea exploración terrorífica creo que es un género maravilloso.
Sí, no, la verdad es que tal y como están vendiendo los juegos, tiene pinta de ser muy, muy ambicioso. Y con esto de la exploración, la verdad es que eso, insinúan que va a ser un escenario súper grande, con cero tiempos de carga, que esto va a ser, como tú dices, muy fluido, y la verdad es que lo están vendiendo muy bien.
Me estoy viniendo arriba, me estoy motivando, y me estoy imaginando una especie de Zelda Breath of the Wild. A ver, vamos a poner aquí todas las comillas del mundo y más. Pero, o sea, que la villa, que da título al nombre, sea como el mapa, como Hyrule del Zelda, ¿no? Y tú, pues, tengas que ir desarrollando la historia a base de explorar, 100% explorar, con algún hombre lobo por ahí dando por saco.
Que vaya donde tú realmente quieras, que no te implique la historia...
Sí, ya empezamos con los pulas, ¿no?
Caminos prefijados.
Quiero entrar en la iglesia, que parece que va a ser un punto interesante, pero, uy, necesito una llave. ¿Ahora dónde está la llave? Explora la villa y encuentra tú la llave. Puede estar muy guay. Si le dan un toquecito y un poquito, digamos, entre comillas, de rol, uso mucho las comillas, pero bueno, un poquito de rol así, no sé, puede estar muy bien. Y bueno, cerramos con Resident Evil, con una curiosidad que no me deja dormir por las noches. Tomo pastillas para dormir por esto. ¿Qué pasa con Chris Redfield?
Pues que parece que en cada juego se hace una operación estética diferente.
Sí, ¿no? Porque tenemos Resident Evil del 1, el 2 y demás, Code Verónica, que bueno, es un chaval normal, un soldado. En el 5 se supervitamina, se pone petado.
Tiene su explicación, pero por lo menos el modelado, el personaje...
Encaja.
Sí, tiene coherencia.
Lo ves y dice, está más hinchadito, pero es el mismo personaje, ¿no? Sí. También saltando de generaciones, los gráficos mejores, bla, 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 bla. Luego tenemos las películas de animación, que son muy buenas, por cierto, donde vemos un Chris fiel al del 5, sí, que es como su último gran juego de él como protagonista.
El 6 también aparecía bastante como protagonista.
Sí, tenía, pero, verdad. Es que yo el 6 no lo cuento, para mí el 6 no existe. y luego pues tenemos el 7, donde tiene un DLC que protagoniza a él, y donde tiene un papel bastante importante, pero es que no es él, es que es otro personaje.
No se parece en nada.
Desde se especulaba con que fuera Hank, uh-huh, y desde Capcom lo desmintieron. Dijeron, no, este es Chris, si no se parece es porque vamos a optar por un diseño realista de nuestros personajes, que se ha visto en el remake del 2 con un Leon nuevo, se ha visto en el remake del 3 incluso con Nemesis, uh-huh, bautizado como Nemesio por su poca similitud con el Nemesis original.
Sí.
Y pues se vio en el 7 con Chris. Pero ahora nos viene el 8, nos viene el trailer, y en el último plano aparece Chris ejecutando a alguien también, que bueno, ya nos lo explicará.
Habrá que verlo, sí.
Y vuelve a ser el Chris del 5. Es que vuelve a tener la cara, está hinchado, no sé, a lo mejor en el 7 se deprimió un poco y ahora ha dicho, voy a hacer la operación bikini para estar guapo en el 8, no lo sé.
No lo sé, yo parece que en Capcom a veces aciertan, dan palos de ciego y a veces aciertan, como con Resident Evil 2 Remake, y luego después hay cosas en las que no aciertan tanto y van como pollos sin cabeza.
Yo espero que lo expliquen, que tenga alguna explicación y que como tu teoría esta, que a lo mejor del 7 sea Han finalmente o algo así, ojalá, o incluso lo que empieza como una teoría fan, desde los propios guionistas dicen, oye, esto que decía la gente puede estar bien, ¿no? Y si al final le damos razón...
Igual cambian un poco por eso, ¿no?
No sería la primera vez, desde luego, ¿eh?, que se toma oído a los fans y se dan giros de guión que están muy bien, ¿no? Dejamos por aquí Resident Evil, pero no el VR, porque ahora toca hablar de Dreams, un juego sorprendente, un juego del que también me gustaría hablar en el futuro. Un juego que es un conjunto de cientos de miles de juegos, ¿no? Es un juego que, digamos, es una herramienta para crear juegos a través de un mundo de sueño en el que cualquiera, dedicándole mucha hora, eso sí, puede crear el juego que le dé la gana. Hemos visto auténticas pasadas, hemos visto fotorrealismo con Dreams. Y bueno, pues la noticia es que da el salto a la VR, a la realidad virtual, como ya se rumoreó que iba a hacer. A ver, estuvo ahí un poco parado, pero al final parece ser que sí, que en julio va a ser compatible con VR, y a mí esto me interesa mucho. Porque, aunque sea para hacer esculturas, porque, bueno, es un juego muy creativo en el que puedes hacer juegos, pero también puedes hacer piezas de arte, ¿no? Uh-huh. Y a mí, sinceramente, me apetece coger los MOOC y esculpir un poco dentro de su universo. Creo que puede estar muy...
Sí, es un juego muy interesante. Quizás no ha tenido toda la aceptación que debería haber tenido, porque la verdad es que es
complicado.
Impresionante el poder crear tus propios videojuegos. Requiere mucho tiempo, es verdad que es muy engorroso. Yo probé un poquito a crearlo con el mando y es muy difícil, y es verdad que hay que dedicar muchas horas. Y quizás si no eres un poco especialista o tienes tú, has hecho tus pinitos en el mundo de los videojuegos de creación, quizás te cueste mucho trabajo crear algo así, claro, y ves las cosas que hacen y dices, ostras, yo puedo crear algo así. No, es impresionante.
Cosas increíbles. Pero sí que hay que decir a su favor que tiene unos, digamos, tutoriales didácticos, sí, larguísimos. O sea, yo no sé las de horas que pueda haber de tutoriales. Yo creo que esto, lo voy a decir de broma, pero tiene cierta verdad. Te lo convalidan con un título de desarrollo de videojuegos, si te haces todos los tutoriales. Y es mentira y no, porque hay gente que ha hecho cosas muy buenas con Dreams y han terminado colocados en la industria. Uh-huh. Y no son uno ni dos, ¿eh? Hay muchos. Media Molecule, sí, sin ir más lejos, los creadores del juego que crea juegos, han fichado gente de su Dreams. Pero es que ya escuché también no hace mucho que otras compañías estaban fichando gente de Dreams, porque quizás no tienen los conocimientos de desarrollar con Unity, pero sí que han hecho algo muy interesante y la gente se los lleva, le enseña Unity o los pone de arte o lo que sea, y joder, encuentran su sitio, está muy bien.
Y sí, ese ha sido el objetivo final del juego desde siempre.
Una búsqueda de talentos, ¿no? Un factor X de...
Eso es curioso, es para pensarlo.
La verdad que está muy bien Dreams, yo lo recomiendo mucho porque, bueno, pueden encontrar mucha basura, como es normal, pero también encontrar cosas muy originales que nunca serían financiadas para un videojuego, ¿no? Así que bien por Dreams, bien por el VR, lo veremos en julio y lo traeré al programa. Cuando llegue la actualización de VR, le pegaremos una horita y hablaremos un poquito más de él. Y para terminar con el mundo VR, quería hablar de un juego que se nos escapa a los mortales, a las personas normales y corrientes, que es Half-Life Alyx. Viene a ser como el ansiado Half-Life 3, pero no viene a ser el 3, es una especie de precuela y tal. ¿Por qué es noticia este juego? Es noticia porque no está siendo noticia. Y debería ser noticia porque quizás sea el juego más sorprendente y más bestia de los últimos años. Es un juego 100% en realidad virtual, además la realidad virtual de Valve, y es increíble. Los vídeos que yo he visto por internet y tal, la inmersión, cómo puedes moverte en este universo de Half-Life, los puzzles, la física. Voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Que es el que siempre cuento. Digamos que tú, en tu traje, tienes tres ranuras para meterte botiquines para curarte si la cosa se pone fea, ¿no? ¿Qué pasa si tú encuentras más y no puedes equipártelo en el traje? Pues en cualquier videojuego diría, estoy lleno, seguimos el camino. Aquí hay gente que le ha dado el coco y el juego te permite una realidad, te permite una forma de moverte increíble, ¿no? Por ejemplo, han cogido un cubo, ves un cubo, te agachas, lo coges como si estuviera de verdad ahí dentro y los botiquines que no te puedes equipar, pues los echas al cubo y te los llevas para otro momento. No sé, un ejemplo de lo que yo el otro día elogiaba desde Last of Us, de cositas que se salen un poco de la norma, pero aquí, por lo visto, se van al extremo. ¿Qué pasa y por qué este juego no está petándolo tanto y no se habla tantísimo de él? Pues bueno, lo que pasa es que para tú poder mover este juego necesitas hacer una inversión de unos 1.500 euros para moverlo regulín. O sea, si un ordenador y unas gafas baratas de realidad virtual, se te van los 1.500 euros si quieres que por lo menos se mueva bien. Si quieres jugar la experiencia óptima con las gafas Intex de Valve y demás, te puedes ir a los 2.000 y pico euros fácil.
De prácticamente nadie. Eso,
Es como el que conduce un Ferrari, ¿sabes? No es una cosa que tienes que ser de verdad o trabajar para esto o ser un auténtico apasionado y tener pasta o no lo sé, pero una pena. Yo tengo fe en Valve, porque sabemos que Valve le gusta llevar sus juegos a consolas muchas veces, de que ahora mismo en PlayStation 4 sería imposible que las VR, que sus gafas de Play movieran esto. Imposible, directamente. Porque gráficamente, por lo visto, el juego se ve increíblemente bien para ser un VR, ¿no? El Mario 64 de los VR. Entonces, pues, tengo fe en que PlayStation 5, con su potencia esta extra que tiene, su Super SSD y demás, pueda convertir el juego para que lo muevan las gafas de realidad virtual de Sony, ¿no? Porque sí que han dicho que en PlayStation 5 será compatible con las gafas de PlayStation 4. ¿Sacarán una? Sí. No lo han dicho, pero es evidente que la van a sacar porque han vendido bastante bien. Pero mientras sí, mientras no, las actuales serán compatibles, aprovechándose de la potencia extra. Ya se notaba de PlayStation 4 a PlayStation 4 Pro una leve mejora en el VR, sobre todo en la fluidez, pues ahora parece que va a ser más notorio aún, así que estaremos atentos desde luego. Y no vamos a cerrar el bloque, pero casi. Ahora toca Ninjala. Tú no llegaste ni a probarlo, ¿no?
No llegué a probarlo, pero vamos, los primeros vídeos que vi, la primera sensación que te viene a la mente es Splatoon. Un juego con una estética completamente parecida a Splatoon, recuerda mucho y no he podido probarlo ni he podido jugarlo, porque tampoco soy muy fan de juegos así competitivos online. Pero bueno, es la sensación que a mí me dio.
Se escapa del plagio porque en vez de pintura usan chicle. Y porque no hay armas a distancia realmente, hay una bola de chicle que mastica y escupe a distancia, pero actúa como trampa, no se basa en eso. Es un juego que se basa en el combate cuerpo a cuerpo con una especie de yo-yo, un shuriken o con una espada, así en por resumirlo. Y bueno, pues eso, un juego competitivo online, tiene su historia. Vamos a ir por partes. El juego es free to play, es gratis, puedes entrar a jugar gratis y no parece que se pueda pagar para ser mejor que tus rivales, por lo tanto está bien. Lo que tiene de monetización, la forma en la que te sacan los cuartos, pues bueno, si quieres que tu personaje sea único, pues puedes pagar para conseguir cosméticos, ¿no? O un pase de batalla, creo que son 10 euros, y bueno, pues desbloquea, según subas de nivel, vas desbloqueando algunas cosas, ¿no? Lo típico, esto es la actualidad, cualquiera que juega Fortnite sabe cómo va esto, ¿no? Y por último, hay una especie de modo historia, del que no he leído nada, parece que poca gente lo está probando, que también es de pago. No tengo ahora mismo la cifra en mente, pero sí que hay un modo historia que tú pagas y puedes jugarlo, que yo creo que si escucho que está bien, es lo que yo haré, jugar al modo historia y tal, porque el juego bebe mucho de Splatoon, la estética esta adolescente japonesa traviesa, ¿no? Y dentro de que parece que es interesante, le veo algunas cosas muy cutres, ¿no? Como cuando lo pones y te salta un vídeo de YouTube con un tutorial pixelado que se ve regulín y supuestamente con eso tienes que aprender, luego entra y no sabe hacer nada, en fin. Le veo algunas lagunas y lo que menos me gusta es que a mí personalmente las partidas me parecen demasiado caóticas, demasiado... Es un todos contra todos, ¿no? Hay algún modo más, pero en principio todos contra todos. Y no me termino de sentir cómodo, ni termino de ver alguna partida que he vencido a algún rival y tal. He podido experimentar un pelín de subidón, pero te lo quitas rápido con ese caos que se lía y las esquivas son complicadas. Yo creo que le falta una pantallita de tutorial en la que de verdad tú te sientas cómodo y ya empieces a combatir. Pero bueno, he leído que hay mucha gente que está contenta con él. Sí. Que a falta de un Splatoon, pues le meten a esto. Yo personalmente, a falta de un Splatoon, juego el Splatoon.
Claro.
Y para eso está, ¿sabes? Que sí que es un juegazo. Ya hablaremos de Splatoon también. Sí. Muy buen juego Splatoon. Y bueno, por último, seguimos con los rumores. Estos que tampoco me gusta traer, pero este sí que parece que encaja perfectamente en el futuro. Y es, al igual que PlayStation, ahí sí que sorprendió, presentando dos modelos de consola que son bastante similares, a diferencia del lector, Xbox sí que va a sacar una consola que no es tan igual a Series X, que se va a llamar, se rumorea, Series S, Series S, ¿no? Porque parece que en inglés suena mejor. también se le conoce como el modelo Low Heart. Y bueno, pues va a ser un modelo inferior, ¿no? En vez de los 12, 14 teraflops que tiene la Series X, esta parece que va a optar por unos 4, 5, cosas así, que parece una diferencia muy gorda, pero no lo es tanto si partimos de que esta consola no va a ser 4K. Al final necesita tanta potencia para que el juego se mueva en una resolución tan alta como son los 4K, e incluso decía Phil Spencer que podría llegar a los 8K. En juegos más leves, ¿no? Juegos, digamos, indies de estos bonitos con un estilo artístico plano, pueden llegar al 8K. Esta no. Esta va a ser 1080 y pues, yo lo veo bastante interesante, la verdad.
Sí, la verdad es que abre mercado para ese tipo de personas que no pueden permitirse quizá pues tanto o lo que la mayoría pasa. No todo el mundo tiene hoy en día una tele 4K, parece que es la normalidad, pero yo sin ir más lejos no tengo una tele 4K. Entonces, en ese sentido...
Es verdad que el mundo tele es curioso, porque yo me acuerdo de pequeño, con una tele grande costaba un dineral. Era un dineral, una locura, ¿eh? Al cambio de ahora, no sé si hablaríamos de unos 2 o 3 mil euros, ¿eh? Las teles antes costaban una cosa.
Es muy cara.
Y hoy día una tele 4K, pues la puedes encontrar bastante económica, si te mueves. Ahora bien, no será una tele con los hercios correctos para jugar, o si nos ponemos tiquismiqui, no va a ser la leche. Pero sí que es fácil hacerse con una 4K. Aún así, no entiendo tampoco la obsesión por el 4K, como si debería haber por los FPS, ¿no? Yo creo que un juego se siente mucho más cómodo, Resident Evil 2, se siente comodísimo con los 60 FPS en el remake.
Totalmente.
No todo es resolución. Entonces yo veo la jugada... Es que se ha dicho que quizá esta consola cueste 200 euros. Eso es mentira. Eso no es creíble porque, aunque Microsoft vaya a pérdida, una cosa ya pérdida y otra es que salga 200 euros, por Dios.
Eso ya prácticamente hoy en día es un regalo.
Yo voto por los 400, ¿no? La tocha, 500, 600, esta, 400. Lo veo lógico, ¿no?
Yo pienso como tú. No creo que Microsoft no es tonta y al fin y al cabo son empresas y van a recaudar lo que puedan.
Claro.
Y no lo van a vender a 200 euros.
Es cierto que parece que toda la estrategia de Microsoft a día de hoy es colocarte el Game Pass. Que es verdad que es una cosa demasiado buena para creérsela, ¿no? Que es este servicio que por 10 euros accede a un catálogo de un montón de juegos, además de todos los juegos exclusivos de ellos, jugar el día de estreno a las 12 de la noche gratis. Bueno, gratis. A cambio del Game Pass, ¿no? Es como un Netflix, ¿no? Tú pagas tu cuota y tienes ahí todo. Con la gran ventaja de que tienes su exclusivo. Es que esto me parece increíble todavía. Lo digo y no me lo creo. Entonces yo la jugada sí la veo, ¿no? De tener una PlayStation 5... La Nintendo Switch, por supuesto, esa no puede faltar. Y luego, pues, una Xbox de más chiquita para jugar en 1080. Yo lo veo perfecto, ¿no? Yo creo que es la forma...
Tan de imperfecto, sí.
Yo creo que si nos ponemos finos, y Microsoft esto lo tiene que saber, ellos van, rozan la arrogancia cuando hablan del futuro, y en el fondo saben que PlayStation va a vender más que ellos, ¿no? Porque la 4 ha vendido más, la gente... suele ser continuista en la compra de videoconsolas y si te has sentido a gusto con PlayStation, que además ha sacado juegos muy buenos como God of War, Spider-Man, Horizon, ahora The Last of Us Parte 2, tiene ahí un historial, pues el que se haya pillado una PlayStation 4 es raro que no se pille una 5. Pero claro, si tú sacas tu Series X para tu público, que se va a vender muy bien también, porque además es la consola más potente de la historia a día de hoy,
sí,
supera
sabes,
PlayStation 5, de hecho. Para tu público tienes esa, pero ahora para la gente que quiera jugar a todo, como en mi caso, vamos a darle otra que se puedan permitir junto con una PlayStation 5. Uh-huh. Y es una forma de introducirte la Xbox en casa y de cobrarte tu Game Pass. Uh-huh.
Puede ser. Es una jugada muy buena. Sí, es tal como lo estás explicando, la verdad es que suena una jugada muy buena por parte de Microsoft. Y si les da resultado, pues la verdad es que es impresionante.
Yo creo que sí, yo creo que puede ser interesante y todo lo que sea. Que el máximo número de personas llegue al máximo número de juegos, pues bienvenido sea.
Claro.
Como Nintendo Switch Lite. Está también muy bien. Es algo más económica que la otra. Yo siempre recomiendo la otra por el hecho de poder jugar en televisión. Y el tema de los Joy-Con, que también es interesante. Sí. Pero bueno, si no quieres gastarte mucho y quieres jugar a los juegos de Switch, pues mira, la Lite también está bastante bien.
Sí.
Pues bueno, para no haber noticias, hemos llenado
sacado unas poquitas.
Un trocito,
sí,
bueno,
es,
¿no?
Que sí.
Pues ahora, si te parece, vamos a cumplir el motivo principal por el que estás hoy aquí. Uh-huh. Que es hablar de Xenoblade Chronicles. Cuéntanos, David, este juego realmente no es un juego nuevo.
No, la verdad es que es un juego que procede de la Wii, de la época de Wii, pues sacaron el Xenoblade, ¿no? Y esta es una especie de remake que pues mejora mucho el apartado gráfico. Y a mí, al comienzo, a mí el Xenoblade de Wii me pareció una sorpresa impresionante porque era algo que no estaba preparado. Fue un juego que me apeteció jugarlo, me entró un poco por los ojos. Y luego después me llevé una sorpresa, uno de estos juegos que no tiene mucho hype, no tiene nada a lo que jugar, pero lo pruebas. Y en cuanto eché alguna hora y sobre todo cuando empecé a salir a mundo abierto, es un juego que es una amplitud increíble, es un mundo muy muy grande, un mundo que puedes explorar de pie a cabeza. Para que os hagáis una idea, el mundo pues son como, nos narra la historia de dos titanes, que son gigantescos y luchan entre ellos, y hay un momento en el que pues como están peleando y los dos pues se quedan como caos, los dos se dan un golpe y los dos quedan como caos durante miles de años, y en sus cuerpos se va desarrollando pues la vida. Un titán es Bionis, que está basado pues en los seres vivos de carne y hueso, y otro es Meconis, que está basado pues en forma de máquina, y un poco nos narra la lucha entre, la eterna lucha que también aparece en el cine y en muchos sitios, ¿no? Entre las máquinas y los seres vivos, ¿no? Lo que pasa es que aquí le da una vuelta de tuerca y es verdad que la historia tiene muchísimas sorpresas. Y es un juego que por su amplitud a mí al principio me llamó mucho la atención. Y algunos de estos momentos de los que uno tiene que jugar los videojuegos dice, ostras, este momento me ha marcado. Pues Xenoblade consiguió eso en su versión de Wii, que era salir a un mundo abierto, que me impresionó muchísimo, y además con una banda sonora increíble, pues claro, a mí me marcó. Y le tengo mucho cariño a ese juego por lo mismo. Por tanto, cuando salió el remake, yo estaba muy, muy contento.
Me apetecía volver.
Me apetecía muchísimo.
No es fácil, porque hay que recordar que esto es un JRPG. Los JRPG, juegos japoneses de rol, dicho así en plan para todos los oyentes, son juegos que suelen ser muy tochos en su duración.
Este juego en concreto es muy, muy largo. O sea, yo ahora mismo no me lo he acabado. No sé cuántas horas le eché al de Wii porque no tenía contador de horas. Pero al Xenoblade 2, que es de Switch, tenía como cerca de 300 horas. Pero lo que es jugar la historia y, hombre, yo intento ser completista, pero le echan muchas horas. Y no te das cuenta que la estás echando.
El hecho de que tú quieras volver a un juego tan bestia porque te den un remake dice mucho de la calidad que tiene el juego.
Sí, sí, es un juego que no es para todos los públicos, porque quizás es un sistema de combate que está a caballo entre por turno y acción real, que quizás a mucha gente no le convencía mucho eso, viniendo de... Si vienes de Final Fantasy, estás acostumbrado a combate por turno. Y si vienes de un Zelda, estás acostumbrado a combate de acción. Y parece que no hay más vida aparte de eso. Y aquí pues consiguieron hacer una especie de mezcla que la verdad es que le da un toque de estrategia a los combates bastante, bastante único y que a mí me entretiene mucho. Hay gente que le puede resultar aburrido, pues como todo. La suerte de los videojuegos es que son para todos los públicos.
Claro, claro. Yo, de hecho, el 2 lo intenté y no pude terminarlo porque me... ¿cómo es la expresión? Me sobrepasó, ¿no? Me abrumó. Me resultó un juego abrumador en su totalidad. O sea, un juego gigantesco con un combate súper exigente.
Es lo que decimos, que es un juego. En el Xenoblade 2 lleva 60 horas y te siguen apareciendo tutoriales de cómo hacer ciertas cosas con 60 horas de juego, lo que indica la cantidad de horas que le puedes echar al juego.
Es muy de JRPG eso, sí. Eso de parezca que nunca acaba. Y bueno, en cuanto a Xenoblade, ¿se llama remake o algo así? ¿O simplemente Xenoblade Chronicles?
Xenoblade Chronicles, sí.
Vale, Switch Edition, ¿no?
Creo que tiene un sobrenombre, pero ahora mismo no recuerdo.
Vale.
Digamos, ¿cómo se desarrolla, David? ¿Qué es lo que tú haces como jugador? Cuéntanos una aventura que tú...
Es un poco... Principalmente, tú vas siguiendo la historia en sí se la vas siguiendo... Pues ciertamente es lineal, porque tú tienes que llegar del punto A al punto B y tienes que hacer ciertas cosas con tus combates y demás. Pero eso es un poco lo que menos. Lo que más atrae del juego es la exploración. Y que tú te den una misión secundaria, que aunque las secundarias no tampoco son nada del otro mundo, son ve aquí, mata a este bicho, no sé qué, pero te incita a explorar. Y una vez que vas explorando, pues vas viendo zonas que igual puedes explorar o igual no, porque una gracia que tiene este juego y me gusta mucho es que tú empiezas y tienes nivel 3 y vas por un sitio súper amplio y de repente te encuentras a bichos de nivel 80, o sea, y tienes que salir corriendo por patas porque no puedes hacer nada. Y está guay el hecho de que vas mejorando y poco a poco vas diciendo, ostras, ya he llegado al nivel 80, ahora voy a cargarme a este bicho
que me hizo huir.
Exactamente, y no sé, te empica que vayas
subiendo. No se ha visto eso, ¿no? Generalmente en este tipo de juegos el mapa marca, ¿no? Y dice, esta zona es para nivel 20, ahí esta está. Es para nivel 80.
Sí, o los propios enemigos van evolucionando a medida que tú vas evolucionando y no notas el peligro, porque va evolucionando a la vez que tú. Pero esto me gusta mucho, y hombre, tampoco es que sea yo un gran jugador de JRPG, pero tampoco lo había visto en muchos juegos. Entonces...
No es común. Yo sí me gustan mucho los juegos de rol, más los occidentales y más pura, pero no es habitual encontrarte enemigos, salvo que estén muy escondidos, pero no es el caso. Tú dices que están ahí.
Y están ahí, y además que estás combatiendo y escuchan el combate y se acercan, y te dan una paliza y no sabes cómo. Y eso, la verdad,
es guay, ¿no? Yo creo que le da cierto realismo, ¿no? Si sí. Nos partimos de que al final los juegos gusta creérselo y romper el muro y dejar de estar viendo la tele y estar dentro, le da realismo, ¿no? Que en un mundo pues haya un enemigo mucho más potente que tú desde el principio, que te impida estar por ahí tranquilo. Está bastante bien.
Y la verdad es que el combate en sí tiene un toque muy estratégico. Es muy importante el posicionamiento con respecto al enemigo, porque tú tienes una serie de golpes, una serie de ataques que se llaman arte, que algunos los hacen más daño si lo haces desde la espalda o desde un lateral, o provocan diferentes efectos enemigos según la posición en la que estés. Y un poco juega con la estrategia de eso, de atraer, de que uno de tus compañeros atraiga al enemigo para que tú te puedas acercar por la espalda y puedas atacar. Es un poco la estrategia que tienes para vencer a enemigos que son mucho más fuertes que tú. Yo de momento no lo he conseguido, pero he visto vídeos en YouTube decir que el nivel máximo que puedes conseguir es 99, y es que hay enemigos que tienen un nivel de 120, son enemigos secretos y tú no puedes tener más nivel, los tienes que cargar a base de estrategia pura y dura.
Está muy bien.
Y son combates súper largos, y en verdad cuando consigues hacer algo así, una hazaña así, la verdad es que te sientes muy bien.
Claro, además son combates largos, ¿verdad?
Son muy largos, en el 2 más que en el 1. En el 2 te puedes tirar perfectamente media hora o 45 minutos con un enemigo de nivel 80 o 90.
Está guay que cuando llevas 20 minutos te maten.
Sí, eso es maravilloso.
Es gratificante.
Eso da mucha rabia, ¿no? Pero es verdad que en este juego pasa, y también te la juegas. Y también, como no tenga una buena estrategia, un enemigo que es más débil que tú te puede matar. Porque en verdad tú puedes aumentar tus puntos de vida y demás, pero que la vida que tienes es la que hay, la aumenta un poquito más, pero que un enemigo te da un golpe mal dado y te puede matar.
¿El Dark Souls de los juegos de rol?
No, hombre, a tanto no llega.
Sí que había leído que había algunas mejoras con respecto al original, que se traducen, por ejemplo, a las secundarias, ¿no?
Sí, es mucho más.
No te obligan a volver, ¿no? Había leído.
Exactamente, es mucho más sencillo, la hacen más rápido, como que... Si consigues ciertos materiales no tienes que volver a hablar con la persona que te lo ha pedido, sino que directamente completas la misión Y es muy ameno porque vas consiguiendo con esas misiones dinero o experiencia muy rápidamente. O sea, te incita a hacer las misiones.
Yo me imagino cogiendo 7 u 8, siguiendo con la aventura y que de repente pongas ¡pium! Has desbloqueado esta. ¡Pum! Te has completado la otra. Y eso es divertido.
Es el tema, es divertido, sí.
Que no es igual que te digan, ve y mata a estos lobos. Va, mata a los lobos. Ahora vuelve y habla con el hombre que te ha encargado que mata a los lobos. Vuelve y ya te están muriendo por dentro.
Hay alguna que por lo que te explican y por la historia que te va contando, pues sí que tienes que volver a hablar. Pero son las que menos.
Si está justificado, son tampoco las que menos. Pasa nada. Vaya. Pero sí, es verdad que si te dicen, ve y mata a 3 lobos, ¿para qué quieres volver a decir, oye, que ya lo he matado? No tiene mucho sentido.
Está bien.
Pues muy bien.
Y mención especial quiero hacer a la música de Xenoblade, que la verdad es increíble.
¿Se ha remasterizado también?
Increíble. Se ha remasterizado, de hecho, en la edición especial te trae un vinilo, que está muy bien, y también pone un código para que te puedas descargar la música, y la verdad es que está remasterizado. Pero lo que pasa es que yo jugando me siento como... Prefiero ponerme la versión de Wii para rememorar un poco...
¿Se puede elegir
la...? Sí, puedes elegir la voz en japonés, en inglés... Y eso, puedes elegir la música remasterizada o la original. De hecho, te permite los combates que puedes elegir entre una y otra y la exploración entre una y otra.
¡Qué bien! Eso está muy bien.
Está muy bien.
Una idea cojonuda, ¿vale?
Puedes personalizarlo en ese sentido. Y la verdad es que la música es increíble. Es una cosa que recomiendo a todo amante de los videojuegos que le guste la música. Va a encontrar ahí temas muy, muy buenos.
Y has dicho que pones música original siempre... ¿O solo en combate o...?
Lo puedes elegir tú.
Digo tú, tu experiencia personal.
Yo normalmente la música original.
¿En todo?
Porque la he escuchado muchas veces estando yo voy a andar o voy a hacer cualquier cosa y me pongo la música de Xenoblade.
La música que se sale del juego para estar en tu vida.
Exactamente. Eso es...
¿Y voces en inglés o japonés?
Voces en inglés. Pero porque me gusta practicar un poquito de oída, intento no ver los subtítulos para ver lo que dicen, es un poco por práctica.
Para ti las voces en inglés es como para mí en castellano.
No, tanto no llega, no te creas, ¿eh?
Bueno, pues bien, creo que en resumen y como conclusión parece que estamos ante un remake bien hecho.
Es un remake bien hecho. Si bien se nota de dónde viene, no se puede llamar remake al 100%, quizás...
Remastered, ¿no?
Un poco remaster, claro, porque... Hay ciertas cosas, ciertas cámaras, ciertas texturas, pues que recuerda un poco de dónde viene, de la época de Wii. Y lo que han hecho un poco es trabajar encima de eso, ¿no?
Los modelados, sí, he visto que han evolucionado muy guay.
Los de los protagonistas, sí, muchísimo.
Uh-huh. ¿Enemigos también?
Algunos, sí. Sobre todo son los personajes secundarios los que a veces nota un poco...
Se nota el cambio.
Exactamente, de dónde vienen, como he dicho antes, ¿no? Pero en general, la verdad es que han adoptado más una estética... muy anime, como hicieron ya con el 2, que para mi gusto le sienta bien, ¿vale? Y no, los modelados están súper bien, los de los protagonistas, muy bien.
Entonces, ¿estás contento? Vaya,
yo estoy muy contento,
un buen juego.
Y sigo todavía en él, estoy ahí mezclando The Last of Us, y cuando me agobio mucho del mundo posapocalíptico, me voy al de los titanes y estoy a gusto.
A los campos verdes de césped, pues muy bien.
Sí.
Estupendo, me alegro. Creo que es un juego a tener en cuenta si os gustan los juegos de rol y sobre todo los JRPG. Esto os va a volver loco. En su día fue juego del año en la temática. Y bueno, pues es un pozo de horas, una aventura épica y unos personajes con mucho carisma. Uh-huh. Una historia que también está muy bien, la narrativa está muy, muy bien.
Tiene muchos giros de guión que te dejan un poco con los pies colgando y está muy bien.
Pues muy bien, un buen juego, estupendo, sí. Yo era cierto que cuando salió el tirar en la noticia dije, pero bueno, otra vez. Porque hay que recordar que es la tercera vez que Nintendo publica este juego, pero cada vez que lo publica es un éxito, la gente le gusta, se aplaude, y es porque es necesario entonces. Creo que también hace esa labor que a veces se echa de menos de conservar los títulos, ¿no? De la conservación de videojuegos, porque es cierto que muchos desaparecen. Sin ir más lejos, Final Fantasy perdió el 8, creo que fue, ¿no? Final Fantasy 8 se perdió.
Sí, se perdió de los archivos de Square.
Tuvieron que rehacerlo prácticamente.
Sí, hay algo de eso pasó. La verdad es que fue una anécdota.
Curioso, cuanto menos. Hemos mencionado remake, remastered. Creo que vamos a hacer aquí otro... Vamos a hacer una sección. Voy a pedirle a Laura una música de cabecera y vamos a hacer una sección que sea terminología, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Remake... Esto también es curioso, ¿eh? Porque yo voy a explicar lo que viene a ser, pero luego veréis que hay empresas que lanzan un juego con un subtítulo y es otra cosa, ¿vale? Uh-huh. Así que esto no es universal. Pero bueno, un remastered viene a ser presentar el mismo juego del pasado con actualizaciones en cuanto a rendimiento gráfico, sonoro, ¿no? Uh-huh. Creo que Xenoblade sería un remaster.
Sí, un remaster, sí.
Que viene a ser por eso. Tú coges el mismo juego, mejora algunas cosas y sobre todo va fluido, se ve mejor, se ve a una resolución actual, ¿no? Esto lo podemos ver muy bien en Resident Evil 4. Que está en todas las plataformas que existen, prácticamente. Uh-huh. Entonces, pues, la versión de PlayStation 4, pues, se ve en 4K y se mueve a 60 FPS, que ya se movía así en GameCube, hay que reconocer.
Sí, de GameCube a PS2, cuando lo sacaron en PS2, ahí hubo un downgrade muy, muy fuerte.
Hay una historia muy curiosa. Vamos a desviarnos, bueno, la contamos al final. Remastered sería eso, ¿no? Luego, remake es, como la palabra dice, rehacer. Escoger el juego original y volver a hacerlo desde cero, que es lo que hemos visto recientemente con Resident Evil 2, Resident Evil 3 y Final Fantasy 7 Remake, ¿no? Son las diferencias Remastered y Remake. Lo del 3 es un despropósito, pero no vamos a entrar ahí.
Es que claro, lo ideal de hacer un remake es que mantenga la esencia, de que puede innovar un poquito. Un remake se puede permitir, un remaster no se puede permitir innovar. Un remaster, que sea la jugabilidad igual, que se mantenga, pero un remake puede permitirse innovar. Y es verdad que aquí, por ejemplo, el ejemplo perfecto puede ser el remake de Resident Evil 2, sí. ¿Vale? O por ejemplo incluso el Crash Bandicoot, el último que salió, la trilogía.
Eso sí es un remake, pero ojo que ese es que claro, aquí que también hay que tener en cuenta que se puede hacer un remake respetando al 1000 por 1000 el producto original. Uh-huh. No es lo más común. De hecho, no sé hasta qué punto es bueno, ¿no? Porque tú pones el ejemplo de Crash, que es estupendo.
Es magnífico.
O el del Crash Team Racing, ¿no? Que también salió hace poco, que también es buenísimo.
Y además ahí innovó un poco más. Es un ejemplo de remake que ahonda un poquito más en la...
Pero con cuidadito.
Exactamente.
Pero con el freno pisado.
Sí, hay mucha gente, por ejemplo, esto pasa con Final Fantasy VII, el remake. Hay mucha gente que le gusta mucho, a mí me gustó mucho porque no he jugado al antiguo, pero los realmente puristas no están contentos porque hay muchas cosas que se las saltan, que no las hacen bien.
A mí me parece un juegazo. Final Fantasy VII Remake me parece buenísimo. El final me encanta. Y si el que no esté contento, pues yo qué sé, los fanatismos en videojuegos a veces me dan un poquito de cositas. Como en fútbol, como en política, como en todo en la vida, los radicalismos, uy, qué miedo me dan. Pero volviendo a los remakes, que son 100% fieles, hay un chasco reciente que es Medieval. Medieval hicieron un remake muy bueno, muy puro y muy 100% original, en el que dijeron, anda, pero si el juego era malo. ¿Sabes lo que te digo? Los juegos envejecen.
En ese caso, lo que ha envejecido desde mi punto de vista no es el juego en sí, sino las mecánicas.
Claro.
Por ejemplo, la mecánica de Crash es tan sencilla que es muy difícil que eso envejezca, porque sí, lo puedes notar.
Así el 1 sí envejeció un poquito.
Lo puedes notar. Pero quizá en el caso de Medieval ha sido como mucho más notado. Lo has notado mucho más y ha envejecido tan mal la mecánica que empaña el juego final, a pesar del mimo que le han puesto, que es verdad que le han puesto mucho mimo.
Yo no lo analicé, el Medieval, pero creo que tiene que ser una cosa muy difícil de analizar, ¿no? Porque ¿qué analiza? ¿El producto nostálgico de cómo te vino el producto o lo analizas como un juego de 2020? Porque se comió una nota infame porque fue analizado como un juego de 2020. Y claro, un juego de Play 1 en 2020 en el que se ha respetado al 100%, es que es un truño, es que es injugable. Entonces por eso digo que a veces un remake no es muy buena idea. Yo no te puedo recomendar jugar a Medieval de Play 4, porque salvo que te pierda el corazón y quieras recordar cuando tenía 9 años y jugaba comiendo gusanito, pues por poco más puedes volver a Medieval. Si quieres jugar a un buen plataforma, vete a un Ori, Will on the Wish de Xbox, o vete, bueno, es un plataforma 2D, pero que a día de hoy hay 1000 juegos muchísimo mejores que Medieval.
Yo pienso que mucha gente, por ejemplo con Medieval, esperaba quizás más que un remake, una nueva aventura.
Un reborn. Un remake, pero con la historia nueva, un renacimiento.
O simplemente un juego más que ahonde en la historia del personaje.
Pueden hacer la jugada, yo la haría, ¿eh? Te presento el Medieval para que vuelva el personaje un poco a la vida de los jugadores con este juego, y ahora en Play 5, como el que no quiere la cosa, te meto una secuela oficial hecha partiendo de este, pero contemporánea. ¿Qué es lo que ha pasado con Crash? Porque Crash nos presentaron el Ensign Trilogy este que vendió de la leche, salió en exclusiva para Play, luego fue a Xbox, luego fue... Bueno, Xbox, sí, creo que sí, ¿no?
Creo que sí.
En cualquier caso, sí que llegó a Switch. Y el juego vendió muchísimo, la gente súper contenta, y dijeron los de Activision, que más o menos deben de saben, dijeron, oye, pues vamos a hacer 4. Porque es verdad que desde el 3 hicieron muchas cosas, algunas buenas, muchas malas.
Se desviaron mucho, sí.
Había uno de Titanes, que fue una cosa... ¿Cómo me cuesta no decir palabrota en este programa, eh? De verdad que me cuesta muchísimo. Hicieron una cosa muy mala, ¿no? Con unos de Titanes que jugué yo, creo que en Wii.
Pasaron de un juego de un personaje, de un juego de plataforma, a hacerlo un personaje de un juego como de beat'em up, de
sí,
pelea.
Sí, sí.
De pelea. Entonces ese cambio a la gente no le sentó bien.
Dejó de vender, se abandonó la marca por completo. Y bueno, hicieron bien, ¿no? A veces cuando la lían mucho con un producto, mejor dejarlo que se olvide un poco y volver desde el principio. Sí. Y eso hicieron, sacaron la trilogía original y ahora pues también sacaron la de Spyro de Dragon, claro. También sacaron trilogía.
Buena, sí.
No sé si son dos o tres, que también gustó muchísimo. Claro. Y la gente que hizo los Spyro, Toys for Bob, creo que, uh-huh. Esa gente es la que ahora está haciendo el Crash 4, que es un juego 100% nuevo, ya digo, con número cronológico, el que continúa al 3, y la verdad es que lo que se ha visto hasta ahora a mí me pone muy contento.
Sí, 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 tiene muy buena pinta porque se ve que vuelven otra vez a las mecánicas de esos juegos de plataforma, añadiendo, como hemos dicho antes, una capa un poco más profunda. Hay como una especie de máscaras nuevas que te dan otros poderes. En fin, lo que hemos dicho antes es adaptar una jugabilidad de hace unos años a un poco a la actualidad.
Es que eso lo hace también Nintendo. Con los Mario, de verdad, que son tan buenos los Mario. Qué maravilla, ¿eh? Si nos vamos al 64, nos vamos al Sunshine. Nos vamos a
Galaxy,
que es increíble.
Eterno Mario, ese impresionante. Tenemos que hacer algún día un monográfico de Mario.
Estamos esperando, ¿no? Hay noticias de que Mario va a volver por la puerta grande con ¿qué serán? ¿Remake o serán remastered?
No sabes, hasta que no digan nada.
Yo me gustaría más que fueran remastered, la verdad. Yo creo que jugar al 64 a día de hoy, que se mueva bien y tal, con los gráficos del 64, puede ser más agradable que revestirlo con gráficos de la actualidad. Uh-huh. No lo sé. El tema es que estamos pendientes de que Nintendo haga su Direct, que lo iba a hacer en junio, sí, lo iba a hacer en junio con el E3, el no E3, pero tiene una de problemas Nintendo con el teletrabajo. A ellos el coronavirus le ha hecho de daño.
Ha afectado mucho, sí.
La suerte que tienen Animal Crossing, Smash Bros. Y otros cuantos juegos y Pokémon, que ellos pueden permitirse vacaciones indefinidas casi. Pero es cierto que se rumoreaba un Direct muy bestia por el 25 aniversario de Mario, 25...
No, 30.
30, 30, madre mía, más viejo que yo, Mario.
Sony está en su 29 aniversario, 29 aniversario, Mario está
30.
Por encima.
Pues se especula, y es un secreto a voces, que va a haber un evento muy centrado en Mario, que incluía Paper Mario, que sale el 13 de julio, y incluía también pues los...
Supuesto rumor de Mario 64, Mario Sunshine y Mario Galaxy... ¿Sí? En un mismo pack, como un Super Mario All-Stars 2.
Que sería maravilloso, eso entraría súper bien. Si eso es así, pues habrá un monográfico de Mario, por supuesto que sí, bueno. No lo dudes. Y bueno, toca cerrar, toca despedirse una semana más y lo hacemos con el porvenir, ¿no? La semana que viene volvemos al VR, que tengo que quitarle el polvo a mi gafa, porque este viernes sale Iron Man VR, que yo probé la demo y bueno, hablamos de juegos que gráficamente no están en vanguardia, pero sí que me sentí Iron Man. Es una experiencia muy chula. Tengo muchas ganas de jugar el juego completo. Me lo deberían mandar el viernes. Así que yo creo que para la semana que viene le habremos dado un tiento. Y podemos hablar un poquito aquí de él. Tú quizá no, David también se lo pasará, pero más adelante. Así que quizá hablemos un poquito y dejemos el análisis para cuando también lo haya jugado David. Y aparte de eso, pues estaremos un poco pendientes de la actualidad. También estamos pendientes de un compañero que quería venir a hablar de la faceta competitiva en videojuegos, pero se nos ha lesionado, se nos ha hecho polvo el menisco.
Esperamos que se recupere pronto.
Exactamente. Y poco más. Nos escucharemos la semana que viene. Muchas gracias por oírnos. Muchas gracias, David, por estar aquí. Muchas gracias a Radio Priego por cederme este espacio.
Bueno, pues la gracia siempre a vosotros, Juan y David, encantados de tener este espacio dedicado a los videojuegos. 1:28 de la tarde. Continuamos.
Compañía y cercanía. Así es tu emisora. Radio Priego. 107.0